Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Empezamos con un llamamiento urgente. El Centro Regional de Hemodonación llama a donar sangre cero negativo ante la escasez de reservas en los hospitales murcianos. Usted, que seguramente está interesado, puede hacerlo hoy en varios puntos de la comunidad. Porque en concreto se apunta que los niveles de sangre son sobre todo muy críticos, como digo, en el caso de cero negativo, por lo que se llama a donar sangre, ya digo, de este tipo, de forma urgente. Mientras que los donantes de cero positivo pueden hacerlo en 2 o 3 días y los del resto de grupos de manera habitual. Ya saben los lugares donde donar, habituales también, en el propio Centro Regional de Hemodonación, que está en el Paseo de Garay, en Murcia, hasta las 8:30, en el Hospital Santa María del Rosel, en Cartagena, hasta las 2 de la tarde, y también durante la jornada se hacen extracciones de sangre desde las 5:30 a las 9:30 de la noche, en consultorios médicos como el de la Aljorra, en Cartagena, en el Centro de Salud Totana Norte, y también en la segunda planta del Centro de Especialidades Santa Rosa Lima, en Lorca. Quería abrir yo con este llamamiento porque la verdad es que la sangre es muy necesaria. Hoy le puede tocar a usted y mañana me puede tocar a mí. Estamos hablando de salvar vidas. Por eso, insisto, si usted tiene sangre del grupo cero negativo, de verdad, le pido que la done. Muy buenos días, les habla Pedro González. Nosotros enseguida vamos a hablar de distintivos de igualdad en las empresas. Muy importantes.
Juntos hacemos región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Hablamos con la directora general de Mujer y de Prevención de Violencia de Género, con Ana Belén Martínez, porque vamos a hablarles hoy en esta sección de esas empresas que pueden solicitar el distintivo de igualdad de la región de Murcia, tan importante. Ana Belén Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Pedro, ¿qué tal?
Encantado de hablar de este tema porque puede parecer, hombre, tener un simple distintivo. No. Quien tiene ese distintivo, la empresa que lo tiene, evidentemente demuestra que ha trabajado por la igualdad y eso es muy importante para trabajadores y para gente que trabaje con esa empresa.
Así es, no es un mero distintivo, no es un mero diploma que se otorga por el gobierno regional para tenerlo en la empresa, sino que supone ese compromiso que adquiere la empresa con la implantación de políticas de igualdad. Y además respaldado por el gobierno regional, que tiene ese mismo compromiso para que las empresas con la implantación de esos programas de igualdad y esas políticas de igualdad mejoren no solamente la calidad del trabajo de sus trabajadores, sino también un beneficio para todos.
Ahora mismo, el empresario que nos escucha, ¿qué tiene que hacer? Porque hasta el 30 de septiembre creo que se puede solicitar ese distintivo. ¿Qué tiene
sí,
que hacer?
Acabamos de sacar la convocatoria. Sí, sí. Se publicó el 23 de agosto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, pero el plazo lo hemos dejado precisamente para que no les pillara en agosto a las empresas fuera de juego. Hemos puesto el plazo del 1 al 30 de septiembre. Ese es el plazo que tienen cualquier empresa que tenga su sede en Murcia o bien que tenga la sede fuera, pero el centro de trabajo en Murcia y contrate a trabajadores de la Región de Murcia, puede solicitar el distintivo de igualdad accediendo al link que se dice en el boletín y presentando la documentación que se establece. Tiene que cumplir una serie de requisitos, como es obvio, pero el principal es que las que están obligadas a tenerlo tengan un plan de igualdad establecido en la empresa. Y las que no tienen obligación de tener ese plan de igualdad, pues que demuestren la implantación de políticas de igualdad, de planes de igualdad, el desarrollo y la ejecución de los mismos.
Por tu experiencia, me decías que los datos han sido muy positivos hace 2 años, etcétera. ¿Cuántas empresas ya tienen ese distintivo aquí en la región?
Pues mira, el distintivo se puso en marcha, el decreto de 2018 se puso en marcha en 2019 y desde el 2019 hasta la actualidad, hasta el último que entregamos en el 2024, una treintena de empresas de la región ya tienen el distintivo de igualdad. Además, el año pasado, en la convocatoria de 2024, fue una convocatoria pues que atrajo a muchísimas empresas. De hecho, se presentaron 38 empresas. La mala noticia, por decirlo de alguna manera, es que solo 7 consiguieron el distintivo, porque hay que decir que somos bastante exigentes, como hablábamos al principio, en los requisitos y sobre todo en que los planes de igualdad sean efectivos. No se trata de tener políticas de igualdad sobre el papel, sino también que haya un comité de seguimiento y que se demuestren que esas políticas de igualdad están funcionando y se ponen en marcha. Por eso solo 7 consiguieron el distintivo, pero eso no implica que las que no lo consiguieron el año pasado hayan mejorado esas políticas de igualdad o hayan implementado otra serie de medidas y se puedan presentar también este año en esta convocatoria de 2025.
Ana Belén, lo que quiero dejar claro al oyente es que el distintivo lo puede tener una pequeña, mediana empresa, gran empresa, sí, de cualquier sector, ¿no?
Cualquier empresa pública, sí, o privada, que, como hemos dicho al principio, tenga su sede en Murcia o no teniendo su sede en Murcia, tenga un centro de trabajo con trabajadores contratados, da igual el número de trabajadores que tenga, y pueden acceder pues siempre que cumplan los requisitos.
También quiero dejar muy claro, bueno, hasta el 30 de septiembre, evidentemente, se puede solicitar ese distintivo. Lo que tú decías, tienen que pasar por una serie de requisitos que vosotros analizaréis y que se haga realmente, una vez que se logre el distintivo, se hagan esos planes y se demuestre que hay un plan de igualdad en esa empresa.
Exactamente. Si nosotros, después de recibir todas las solicitudes, creamos, de acuerdo con lo que se establece en el Real Decreto, creamos un comité de evaluación, que se llama, donde también está compuesto por una serie de personas de ámbitos diferentes de la región de Murcia y de las distintas consejerías, para precisamente analizar esas propuestas y esas solicitudes. En ese comité de evaluación analizamos una por una todas las solicitudes que nos llegan y hacemos una baremación por puntos, y es cuando ya otorgamos o no ese distintivo de igualdad.
Pues ha sido un placer hablar con Ana Belén Martínez, directora general de Mujer y de Prevención de Violencia de Género, pero ¿quieres añadir algo más? Y sé que lo tienes que hacer.
Sí, quiero añadir que precisamente por ese compromiso que tiene el Gobierno regional con apoyar a las empresas para que consigan el distintivo y sobre todo para que implanten los planes de igualdad, porque es una marca de excelencia y porque también supone un beneficio para las empresas y los trabajadores, el Gobierno regional, a través de nuestra consejería, vamos a sacar ahora una convocatoria para esas pequeñas empresas menores, que tienen menos de 50 trabajadores, que quieren implantar su plan de igualdad, pero no es obligatorio por ley, pero claro, eso tiene un coste económico. Vamos a sacar ahora una convocatoria en concurrencia no competitiva para todas aquellas empresas que se quieran presentar. El importe va a ser de 60.000 euros. Para todas esas empresas, y vamos a ayudar así a las pequeñas empresas a que puedan elaborar e implantar su plan de igualdad.
Pues era muy importante lo que querías decir, sobre todo, como tú decías, por la ayuda, ¿no?, que van a tener.
Exacto, por la ayuda que van a tener, porque las pequeñas empresas siempre tienen esa dificultad pues a la hora de implantar cuando son pequeñas, porque no tienen a lo mejor la suficiente capacidad económica o, bueno, simplemente porque una ayuda pues siempre viene bien para la implantación de ese plan de igualdad.
Pasito a pasito desde el Gobierno regional trabajando por la igualdad entre hombres y mujeres ahora en el sector laboral. Ana Belén Martínez, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Compromiso compartido. Porque mejorar la calidad de vida de las familias y la inclusión de las personas más vulnerables es tarea de todos. Un espacio de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad. Gobierno de la Región de Murcia.
Felicidad de la buena es una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Una felicidad que no usa palabras, hace ruiditos. Eso que hace feliz, solo a ti o a todos a la vez, felicidad de la buena es... Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Alhama.
Cieza.
Jumilla.
Águilas.
Cartagena.
Lorca.
Santomeda.
Murcia.
Totana.
Yecla.
Y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Hablamos del tiempo, miramos al cielo aquí en Murcia capital, bastante despejado. Las temperaturas van a ir en ligero ascenso. Podemos alcanzar los 37 grados en el interior, concretamente de nuevo aquí en la ciudad de Murcia. Hay que indicar que no va a haber grandes cambios, por ejemplo, en el litoral, y que el viento va a ser flojito. En cuanto a las temperaturas ahora mismo actuales, en Murcia rondamos los 30 grados, Cartagena 29 grados, la misma temperatura en Lorca, 28 grados en el altiplano, en la zona de Yecla y de Jumilla. También 28 grados en el noroeste, Caravaca, Moratalla, Calasparra, y un grado menos, 27 grados en todo el entorno de Alhama de Murcia. A ver si poco a poco las temperaturas van bajando más todavía, porque aún se nota el calor. Medio minuto para llegar a las 12:30, y les recuerdo también que hoy es un día muy importante para la capital regional, para la ciudad de Murcia, porque hoy se lleva a cabo la bajada de la Virgen de la Fuensanta desde su santuario hasta la catedral. Una bajada que va a comenzar a las 3:30, se calcula, y la llegada de la Virgen de la Fonsanta, la Morenica, a la catedral también está fijada más o menos siempre, más o menos a las 9:30, día grande para Murcia y para la región. Seguimos aquí en la cadena COPE. Bueno, qué importantes son nuestros mayores. Son muy importantes, amigos oyentes, porque nos han dado la educación, nos han dado la vida y nos han dado el cuidado necesario cuando éramos pequeños. Yo creo que hay que ser recíprocos, generosos y, sobre todo, tener una humanización muy especial hacia esas personas mayores, tanto estén enfermas como no. Yo les invito a que acudan ustedes el 2 de octubre al Congreso Internacional sobre Humanización y Cuidados a Mayores, que se va a celebrar de manera presencial en el Templo de los Jerónimos, en la Universidad Católica de Murcia. Está organizado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, pero yo tengo al otro lado del teléfono a una de las almas de este congreso. Es Carmelo Gómez, él es enfermero especialista en geriatría en el Hospital de la Resaca y también catedrático en Humanización y Cuidados de los Mayores en la UCAM. Carmelo, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Pedro. Encantado de estar aquí.
Bueno, es un tema, me parece, muy interesante, ¿no? Y la primera pregunta que yo te quiero lanzar, sobre todo, ¿por qué nace este congreso? ¿A quién va dirigido? ¿Qué se pretende?
Pues este congreso nace pues de un proyecto precioso que el fallecido presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, puso en marcha ya hace algunos años, justo en el momento de pandemia, cuando vimos lo que estaba pasando con los mayores, no solamente en España, en todo el mundo, y donde había que tomar cartas en el asunto. El Congreso es un dedito más de una mano que está detrás, que es esa Universidad Católica que se está intentando sensibilizar, concienciar a esta sociedad que se está olvidando de que los mayores no son un grupito demográfico, sino que son la base de nuestra propia sociedad.
Además, y para eso... Sí, dime.
No, para eso se hace el Congreso, para aglutinar a profesionales y a mayores, que es una de las novedades del Congreso. No es un Congreso de profesionales, de expertos exclusivamente, sino también hay mesas protagonizadas solo y exclusivamente por personas mayores para contarnos cosas sobre ellos. Todos los congresos son profesionales, todos los congresos vamos los expertos a hablar de otros, y en este Congreso, para mí creo que era fundamental, y la universidad sí lo transmitió, que los propios mayores fuesen protagonistas, que ellos hablen de ellos mismos.
Estoy completamente de acuerdo. En primer plano, como protagonistas, que cuenten sus problemas, sus soledades, sus inquietudes. Porque va a haber mesas de debate con grandes profesionales y con mayores relacionadas, por ejemplo, con el envejecer en el seno de la familia. ¿Qué dicen los profesionales? ¿Qué dicen los propios mayores de eso?
Pues ahí está la clave. Que muchas de las veces programamos, hacemos planes sobre estrategias de salud, estrategias social, y a veces chocan un poquito con lo que los propios mayores necesitan, dicho por ellos mismos, ¿no? A mí todavía me choca cuando voy a dar alguna charla a algún centro de mayores o algún centro social y te dicen cosas de tipo, es que a nosotros nadie nos pregunta. Esa mesa sobre el seno de la familia, es decir, en entorno comunitario, ¿qué dicen los profesionales? Queremos saberlo. De aquí a 5 años, ¿qué se tiene pensado? No de aquí a 30, sino de aquí a 5, porque ya el envejecimiento como fenómeno nos está afectando. Y al mismo tiempo, contrastar en otra mesa con el mismo nombre, pero en este caso a ver qué dicen los mayores, a ver si realmente hay concordancia y las expectativas se van cubriendo, porque si no, no tiene sentido lo que vayamos a hacer.
Yo creo que sería, fíjate, también un congreso muy interesante para que vayan hijos y nietos a escuchar a sus abuelos y a sus padres.
Efectivamente. De hecho, por eso se ha facilitado mucho. De la propia universidad, fíjate, este tipo de congresos en otro tipo de ciudades, otro tipo de entorno, pues sería, ya te digo, que sería con inscripciones caras. Pero no, la universidad ha decidido que no puede ser una traba el hecho de poder acceder al congreso. La inscripción es gratuita para todo aquel que quiera asistir. Y todo aquel que esté interesado de verdad en conocer más cosas sobre lo que significa eso de humanizar y lo que significa eso de cuidar de las personas mayores. Y, por supuesto, está abierto a hijos, a nietos, pero también a profesionales que hoy por hoy, pues, muchas de las veces nos arrogamos cierto tipo o grado de expertía sobre temas relacionados con los cuidados o políticas de mayores y que luego resulta que pues que no tienen tal nivel de experiencia, ¿no? Es una forma también de conocer qué opinan profesionales y verdaderos expertos con gran trayectoria en el entorno de mayores de nuestro país y de fuera. Es un congreso internacional. Vamos a contar con gente que está haciendo proyectos muy bonitos en Jordania o incluso en Benín, en África. Y creo que es algo que debemos conocer.
Yo casi para terminar, hay una mesa que me llama mucho la atención que se va a celebrar el viernes 3 de octubre, porque este congreso arranca el jueves, pero termina el viernes 3 de octubre, que es finalizar la vida acompañados por la familia. Aquí siempre hay un gran debate, tú además que conoces un hospital como La Risaca, hay un debate entre que permanezca con la familia hasta sus últimos días o que esté en el hospital por aquello de que está mejor atendido. Se dice siempre esa frase, más medicamentos, doctores, hay un debate, ¿no? ¿Qué es mejor? Claro, es que eso depende.
Claro, no solamente es que depende. Hay una pata fundamental. La pata fundamental, bueno, son tres patas, básicamente. Uno es el proceso clínico, es decir, uno sería cómo, de qué estamos muriendo y cuál es, si no leemos una persona que tenga una enfermedad muy grave, donde necesita, aunque sea hasta el último segundo de su vida, una gran atención sanitaria, pero por la complicación en sí misma de la enfermedad. Luego estaría los recursos sanitarios, es decir, hasta qué punto se puede atender, sea cual sea el proceso, ya sea en la casa o ya sea con un apoyo mínimo, como puede ser con el ESAR, el equipo de soporte domiciliario, que es excelente de la región de Murcia, por cierto. Y luego también está un poco lo que la persona que está en paliativos, en cuidados paliativos, el paciente, la persona enferma, decide y quiera, que muchas veces tomamos decisiones sin que ellos tengan ningún tipo de voz ni voto, ¿no? Muchos de los pacientes, la inmensa mayoría, quieren fallecer en casa, pero luego no tienen los recursos suficientes para poder hacerlo. O sea, envejecer, no morir, ¿no? Acabar sus últimos días. Pero luego también está aquellos que necesitan la seguridad del hospital. Necesito encontrarme más tranquilo. Hay familias que no tienen los conocimientos o no tienen la predisposición o no es el suficiente grupo social para hacerlo. Pero en cualquier caso no es ni blanco ni negro, Pedro. En cualquier caso, eso requiere, para hacerlo bien, un análisis como el que queremos hacer en esa mesa del Congreso, en donde el centro sea la persona, en donde se le pregunte antes, donde empecemos un poco a manejar esto, donde hagamos lo que se llama planificación compartida de la atención, que a veces lo decimos mucho de boca, pero que en el día a día a veces nos cuesta trabajo, porque nos dejamos llevar por esa gran vorágine que es el día a día del profesional sanitario. Y es algo sobre lo que va a venir precisamente en esa mesa, expertos de reconocido prestigio en paliativos, como puede ser Jacinto Batiz, de la Fundación de San Juan de Dios en Bilbao, o José Carlos Bermejo, del Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilo de Tres Cantos, en Cana Pérez Brecht, de Fundación Laguna Viamed, enfermera también especialista en cuidados paliativos. Son personas que hoy por hoy tienen una experiencia tan grande que cualquier cosa que nos puedan decir seguro que va a tener un buen eco en nuestra región.
Termino, Carmelo. ¿Dónde puede inscribirse la gente? ¿Una página web?
Pues muy sencillo, directamente, o poniendo en el navegador de cualquier, de que sea de su ordenador, Congreso Humanización, Cuidados Mayores, UCAM, y automáticamente le sale la página donde pinchándole, ya sale la página del Congreso y ahí pueden consultar el programa, pueden consultar las mesas, pueden consultar la forma de inscripción.
Pues ahí queda dicho, yo les invito, 1 y 2 de octubre, ese Congreso Internacional de Humanización y Cuidados a Mayores en la UCAN, en el Templo de los Jerónimos, y hemos hablado con uno de sus organizadores, con Carmelo Gómez. Carmelo, gracias y enhorabuena, gracias.
A vosotros por este espacio.
38 minutos pasan de las 12, un alto y seguimos.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, pues evidentemente estamos muy pendientes también hoy de esa bajada de la Virgen de la Fuensanta. Enseguida vamos a contactar con el canónigo de la Catedral de Murcia, el señor José Antonio Ibáñez, para comentaros un poco lo que se va a hacer, los preparativos, cuando llegue la Morenica, al filo más o menos de las 9:30. Ya le tenemos a otro lado del teléfono. Señor Ibáñez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, ¿qué tal? Un saludo.
Bueno, encantados de que llegue este día de la bajada de la Virgen. Yo calculo que a las 9:30 he dicho más o menos, pero ¿qué hay preparado realmente para que el oyente lo sepa? Sé que va a haber una misa. Cuéntenos un poquito cómo se la va a recibir.
Bueno, pues la verdad es que ya se nota en el ambiente ya se palpa, se nota que la Virgen está al llegar. Y bueno, pues ahora a la 1:10 habrá un volteo de campanas general desde la torre de la catedral anunciando la inminente venida de nuestra madre y patrona, la Virgen de la Fuensanta, que está previsto que a las 3 de la tarde se reza el rosario en el santuario y a las 3:30 emprenda el camino de bajada hasta la catedral. A las 7:30 de la tarde llegará la Virgen a la Iglesia del Carmen, donde será recibida pues por el señor obispo y las autoridades y el cabildo catedralicio. Y una vez en la Iglesia del Carmen, pues ya emprenderá esa marcha hacia la catedral, pues con todos los actos que el ayuntamiento también ha preparado, el canto del himno en el Puente de los Peligros, bueno, pues todo el cariño y toda la devoción que el pueblo murciano expresa a la Santísima Virgen durante esta estancia, que es muy corta, en septiembre. Una vez que llega la Virgen a la catedral, pues recibida con los sones del órgano, con el himno nacional, se entona la salve, se hace la oración de la Virgen. El obispo normalmente dedica unas breves palabras a nuestra patrona de bienvenida, se entona el himno y a continuación comenzamos la Santa Misa de bienvenida, de llegada de la Virgen.
Quería yo comentarle, señor Ibáñez, mucha gente se pregunta, ¿va a estar esta noche abierta la catedral, las puertas de la catedral, o ya va a ser a partir de mañana?
No, esta noche, una vez que haya que termine la Eucaristía, hay que cerrar la catedral porque a la Virgen hay que dejarla preparada y hay que dejarla en su sitio, en el camarín, porque mañana viernes comienza el solemne novenario que se hace previo a la celebración de su onomástica, que será el próximo domingo, en una celebración solemne con una procesión claustral previa a las 11:30 de la mañana, con la imagen de la Virgen por las naves de la catedral, sí.
Y luego ya todo preparado para que vuelva a subir al santuario. Usted decía, además, son pocos días, ¿verdad?
Sí, es la Virgen viene exclusivamente a celebrar su fiesta, que siempre es el domingo siguiente al día 8 de septiembre. Por eso siempre varía tanto la bajada como la subida. Entonces baja jueves, viernes comienza el novenario, que acaba sábado, domingo es la fiesta, y como marca la tradición, el lunes la despedida de la Virgen, con esa ronda de despedida que participa la cuadrilla de Patiño, participan las Peñas Huertanas y la Duna España, y estará la catedral abierta hasta altas horas de la madrugada, y el martes a las 7 de la mañana, la Eucaristía presidida por el señor obispo, donde pues emprenderá la Virgen su camino de regreso a su santuario en esa multitudinaria romería en la que tantos murcianos acompañan a la imagen de nuestra patrona.
Yo casi para terminar, yo que voy casi todos los años o todos los años, yo veo que la Plaza Cardenal Belluga se queda pequeña y no es una exageración, ¿eh? O sea, es que cada vez hay más fieles.
Yo, desde estos últimos años, estoy viendo también en la catedral que hay una afluencia masiva. Desde después de la pandemia hay una afluencia masiva. La Virgen siempre ha arrastrado mucha gente, pero como lo está haciendo ahora, últimamente, yo no lo he conocido casi nunca. Y es cierto que hay una afluencia grandísima de fieles que desbordan el templo los días de la novena y el día de la fiesta y, por supuestísimo, el día de la romería. Yo, que siempre tengo la oportunidad de salir inmediatamente después del trono de la Virgen, una vez que subimos los escalones de la puerta de la catedral y vemos la Plaza Belluga y vemos el gentío, verdaderamente es impresionante, a la par que emocionante.
Pues don José Antonio Ibáñez, canónigo de la Catedral de Murcia, gracias como todos los años por estar en este programa de la cadena COPE y por anunciarnos un poco lo que vamos a poder ver y contemplar cuando llegue la Morenica a la catedral. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh?
Es un placer y nada, en la catedral los esperamos a todos para poder anunciaros y poder deciros, poder mostraros todo lo que vamos a ir viviendo durante estos días con la Virgen de la Fuensanta ante nosotros.
Allí estaremos. Un saludo. Gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues ya lo saben, a las 9:30 más o menos llegará la Fuensanta hasta la Catedral de Murcia en una jornada marcada por la emoción y por el fervor. Nosotros, cuando pasan 45 minutos casi de las 12, nos vamos a acercar hasta Lorca para hablar de una interesante iniciativa que tiene que ver con la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. La Asociación Teléfono de la Esperanza de Lorca va a desarrollar una ponencia impartida por su presidenta nacional y regional también, la doctora en psicología María Guerrero. Siguiendo muy de cerca ese tema está nuestro compañero José Ángel Ayala.
El Teléfono de la Esperanza es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja en el ámbito de la salud emocional y la prevención del suicidio, centrando sus labores y funciones en la escucha activa y anónima a personas que sufren crisis, soledad, depresión o con pensamientos suicidas. Es un teléfono disponible las 24 horas del día a través de una línea telefónica de ayuda que ofrece un espacio seguro y donde la persona puede expresarse sin prejuicios. El objetivo es reforzar la autoestima, la confianza y la capacidad de afrontar problemas, como bien destaca su presidenta, Marisol Cayuela, quien hace referencia a estas 5 necesidades básicas: empatía, comprensión, cercanía, escucha y compañía.
Una persona que sufre necesita estas 5 cosillas. En primer lugar, lo habéis mencionado antes en la mesa, la empatía, que es ponerse en el lugar del otro. La comprensión del que está hablando. Comprensión que no quiere decir que metamos nuestro consejo, que le digamos como lo hicimos nosotros, que lo que yo pienso, eso es que no tiene fallo. No, es simplemente comprender al otro. Necesita personas cercanas, que él sienta que están con él, que le entienden, sentirse entendido, sentirse escuchado, que esa persona pueda decir tranquilamente lo que siente. Sus sentimientos de rabia, de ira, de cólera, contra todo. Hay que escucharlo, son desagradables. La persona puede estar furiosa, pero necesita esa escucha. Si no, darle consejo es poner paños calientes que no sirven a nadie. Necesita compañía de una persona que simplemente pueda estar callada un ratito y atendiendo a esa persona de corazón. Y ser escuchado. Son 5 cosas que vienen a ser lo mismo, escuchar, acompañar y estar con el otro. Eso es una base muy buena para ponerla en práctica, no solamente en los casos graves, que ahí es la medicina imprescindible, sino en los casos sencillos del día a día, que estamos hablando con el otro y escuchamos.
El Teléfono de la Esperanza también organiza talleres y cursos, así como conferencias, y una de estas conferencias llega este 11 de septiembre con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, donde la presidenta nacional y regional, la doctora en psicología María Guerrero, va a realizar una ponencia que tendrá lugar a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Instituto de Educación Secundaria Ibáñez Martín, donde va a concienciar a la población sobre la importancia de la salud mental, reducir el estigma asociado al suicidio y fomentar acciones preventivas, como indicaba la concejal de ONGs del Ayuntamiento de Lorca, Belén Díaz.
En la que, bueno, pues vamos a poder escuchar sobre concienciación en este ámbito, sobre la importancia de la salud mental, y también se dará a conocer un poquito más, pues, eso, la encomiable labor que realiza el Teléfono de la Esperanza en este sentido durante todo el año.
El Teléfono de la Esperanza se nutre también de voluntarios formados en escucha activa y acompañamiento emocional, contribuyendo a sensibilizar sobre la salud mental y rompiendo estigmas, como aseguraba la voluntaria Conchi Alcázar.
Es una oportunidad muy buena para dar visibilidad a todo lo que se puede hacer para evitar que las personas que se encuentran en ese dolor y en ese sin salida que les lleva a tomar esa decisión de quitarse la vida, pues encuentren otra manera de encontrar salida, encontrar una voz amiga que le escuche y una voz amiga que le puede ayudar a tomar otro tipo de decisiones que no sean definitivas a muchas veces problemas que son pasajeros.
El Día Mundial para la Prevención del Suicidio se celebra el 10 de septiembre. Está promovido por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, cuenta con el respaldo oficial de la Organización Mundial de la Salud y llega cada año con el fin de sensibilizar a la población y como una oportunidad crucial para reflexionar sobre esta problemática que afecta a millones de personas en todo el mundo. Con motivo de la efeméride están previstos además distintos actos en la región de Murcia. Además de este en Lorca, también están previstas ponencias desarrolladas por la asociación a nivel regional y que se van a impartir en Murcia el 9 y el 10 de septiembre y en Cartagena el 12 de septiembre.
Gracias, José Ángel. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en Lorca en relación a ese tipo de ponencias. Y antes de llegar a la 1:10, les tengo que dar un titular. Los desguaces alertan de estafas a particulares que compran piezas online que nunca llegan. Las organizaciones criminales están detrás de suplantar webs de centros autorizados en el tratamiento de vehículos. Ojo, ojo con las piezas que nosotros solicitamos para nuestro coche a través de Internet, porque ya saben lo que pasa, ¿eh? Hay organizaciones criminales que suplantan las webs oficiales. Yo no digo nada más que eso. En segundos ya llegamos a la 1:10. Bueno, amigos oyentes, siempre decimos que más vale prevenir que curar. Un ejemplo, los incendios que hemos tenido a lo largo de todo el verano en España. Si se hubieran limpiado determinadas zonas, si hubieran hecho cortafuegos, pues no hubiéramos tenido tanta hectárea quemada. Y lo mismo sucede con las lluvias que se avecinan. Se habla de posibles danas y yo sé que desde la Confederación Hidrográfica del Segura se está trabajando en serio en todo el tema de limpieza de ramblas, de caudales, etcétera, etcétera. Y para hablar un poco de cómo se sigue ese mecanismo, ¿quién mejor que el propio presidente de esta confederación? Mario Urrea, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cuéntenos un poquito, ¿desde cuándo se empieza ya a trabajar, sobre todo en otoño, ahora mismo ya cara a esas lluvias? ¿Cómo se trabaja?
Bueno, la realidad es que trabajamos durante todo el año. Lo que sí es verdad es que en el periodo ya estival y sobre todo en la cercanía del otoño, de octubre, finales de septiembre, es cuando intensificamos nuestros trabajos a través de los distintos equipos que tenemos, distintos pliegos de servicios que tenemos contratados. Actuamos en dos facetas, por así decir, porque no nos gusta hablar de limpieza de los cauces ni la limpieza del río. Lo que nos gusta, y es más apropiado a la legislación, es hablar de la conservación, el mantenimiento y la mejora de los cauces. Entonces, esa labor que, como digo, realizamos todo el año, pues se intensifica finalmente en lo que es estos meses. ¿Cómo? Pues haciendo un manejo y una gestión de lo que es la vegetación existente. Si la vegetación de ribera es autóctona, pues lo que hay que hacer es una labor de conservación, de limpieza, de eliminación de restos, pero lo que sí actuamos con mayor contundencia es hacia las especies invasoras, la conocida caña, ¿no? Entonces ahí sí que tenemos una actividad muy importante que no hacemos antes. Yo entiendo que muchos ayuntamientos, sobre todo, se ponen nerviosos porque ven que llegamos al verano sin hacer esa actuación de corta de cañas, de eliminación de la caña, pero es que si lo hubiéramos hecho en el mes de abril, llegaríamos al mes de octubre otra vez con la caña crecida, ¿no? Entonces esa es la razón fundamental de apurar hasta el último momento para esa eliminación de la caña, en la que supongo que ya es conocido, se celebró un simposio aquí, un congreso en Murcia recientemente, en el que incluso la Confederación Hidrográfica del Segura ha editado un manual de gestión de la caña con una metodología que fue pionera en España en las confederaciones del Júcar y del Segura y que se ha ido extendiendo para conseguir su erradicación.
Me figuro, señor Urrea, que habrá unos puntos más negros, si me permite ese término, cara a esas lluvias, ¿no? Zonas en donde se presta especial atención por vegetación, etcétera.
Bueno, sí, al final es un criterio estrictamente técnico el que lleva a los funcionarios responsables de los distintos contratos en ejecución a decidir en qué zona actúan y en qué zona no. Estamos trabajando en el tronco del río Segura, evidentemente en algunas zonas, quizá la más complicada desde este punto de vista de la conservación y el mantenimiento no es tanto la zona de la región de Murcia, sino la zona de Alicante, lo que es la Vega Baja, y sobre todo los puntos negros en la cuenca nuestra, pues son las ramblas. Las ramblas es donde estamos realizando una actividad importante para llegar a estos, como hemos dicho, este mes, finales de septiembre a un mes de octubre, pues unas condiciones que nos permitan, sin ninguna duda, vehicular las crecidas ordinarias y, en la medida de lo posible, pues vehicular con garantías a aquellas extraordinarias que tengan su cabida en el cauce.
¿Cuánta gente de media más o menos trabaja en estas labores, por curiosidad?
Bueno, esto al final es variable, porque lo que sí tenemos, le puedo hablar de los importes que estamos dedicando a esta, sí, a esta labor, sí, porque es una labor que tiene una componente manual importante. En algunas zonas incluso estas actuaciones de conservación y mantenimiento nos obligan a realizarla con personal y no con maquinaria. Por ejemplo, en los tramos estrictamente competencia de la Confederación, que son los no urbanos y no periurbanos, porque esta es una distinción que creo que es importante que escuchen los oyentes. Muchas veces se achaca a la Confederación que no se realiza esa conservación y mantenimiento de barrancos, de ramblas, de cauces incluso, y siempre decimos lo mismo, porque a veces nos llegan las quejas, dicen que los vecinos ven que tiene un riesgo sus viviendas. Y la respuesta de la Confederación es, si hay vecinos y hay viviendas, se trata de un tramo urbano y un tramo periurbano, y en ese caso la ley dice quién es competente para su conservación y mantenimiento es el ayuntamiento. Entonces, dicho eso, nosotros trabajamos en el resto de los tramos que no son urbanos y periurbanos. Tenemos 4 lotes contratados ahora mismo por un importe de 7 millones, que supera ligeramente los 7 millones de euros, como digo. Pero es que también tenemos unos convenios, porque esos tramos urbanos y periurbanos veníamos detectando que ciertos ayuntamientos, quizá la mayoría de ellos, no acometían esos trabajos, en primer lugar por desconocimiento y en segundo lugar por dificultad presupuestaria. Entonces hemos apoyado a esos ayuntamientos, hemos firmado convenios y hemos licitado también, y estamos realizando esa labor conjuntamente con los ayuntamientos vía convenio, con unos importes de unos casi 3 millones de euros. Por lo tanto, estamos hablando de un entorno de 10 millones de euros para estas actuaciones de conservación y mantenimiento, que se podrían incrementar, evidentemente, pero la situación presupuestaria es la que es y creo que es suficiente para afrontar el otoño con garantías.
Pues ahí quedan esas palabras. Evidentemente esperemos que no sean muy fuertes o muy intensas las lluvias, pero lo que yo decía al principio, más vale prevenir que luego curar, y ahí está esa labor de la Confederación Hidrográfica del Segura. Lógicamente, como usted decía, cada ayuntamiento también tiene que hacer su parte, porque si no, no conseguimos absolutamente nada.
Efectivamente, es una labor coordinada y hemos empezado esa línea, está yendo muy bien, son muy receptivos los ayuntamientos y evidentemente el apoyo presupuestario que les da la Confederación pues hace más viables esas actuaciones.
Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, gracias por estar aquí en la cadena COPE, en este programa de COPE, y por anunciarnos algo que yo sé que se estaba realizando hace tiempo, pero que a lo mejor hay muchos oyentes que dicen, a ver, ¿cuándo lo están haciendo? Bueno, pues ya se está haciendo hace además meses. Muchísimas gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Intimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90.
Intimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Dos minutos, para llegar a la una de la tarde, y hablamos de una noticia muy interesante relacionada con la sanidad, y es que investigadores del CEBAS logran una nueva molécula con gran potencial para tratar a enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y la diabetes. Este avance podría aplicarse en fármacos, por ejemplo, en alimentos funcionales y en suplementos nutricionales. Como digo, es un equipo del CEBAS y de la propia Universidad de Castilla-La Mancha la que ha creado esa molécula antiinflamatoria, y está derivada la molécula de compuestos naturales del té y de resto de la industria del vino, con potencial, como digo, para poder al menos prevenir este tipo de enfermedades que les he mencionado. El avance podría aplicarse, como digo, en fármacos también, y el hallazgo ha sido publicado en una prestigiosa revista científica. Supone un paso muy importante hacia el desarrollo de estos nuevos tratamientos. Enhorabuena de verdad a los miembros del CEBAS, porque poquito a poquito la investigación está logrando que algunas enfermedades o desaparezcan o al menos sean bastante reducidas en cuanto a su intensidad y en cuanto a su afectación para el ser humano. Y les recuerdo, hoy baja la Virgen de la Fuensanta. Se lo digo porque si usted tiene que acercarse al centro de Murcia, a partir de las 6:30 aproximadamente, al llegar a la calle de Torre de Romo, se va a proceder al corte de tráfico en las vías de acceso a la iglesia del Carmen, ¿eh? Ojo, todo lo que es el entorno de la Alameda de Colón, etcétera, Avenida Canalejas, Puente Viejo, eso va a estar absolutamente cortado. Por tanto, busquen itinerarios alternativos y ante la duda, lo que siempre digo, va a haber muchísimos agentes de la Policía Local de Murcia en los alrededores de la iglesia y del entorno de la Bajada de la Virgen que le van a poder indicar dónde tiene usted que circular con su vehículo. En segundos, como digo, llegamos a la 1:00 p.m, ya sabes que escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.
Es la 1, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias como siempre por estar ahí este jueves de tiempo más fresquito en lo meteorológico. Si me estás escuchando, por ejemplo, desde el norte de España, pues igual ya está lloviendo. Y además habrás notado que han bajado y mucho las temperaturas. Un respiro antes del veranillo de San Miguel, que no falla a eso de finales de septiembre. Como lo que tampoco falla son las ganas de liarla de los de siempre. El espectáculo vivido ayer en la Vuelta Ciclista a España tiene dos vertientes: la deshumanizadora del equipo ciclista israelí y el efecto en la imagen de la competición en sí misma y de España. ¿Y qué es lo que pasó ayer en la meta de la etapa de Bilbao? Bueno, pues que una masa de gente violenta, los de siempre, protestaron por la actuación del gobierno de Israel en Gaza e impidieron que la carrera terminara en tiempo, en forma y en el lugar elegido. De hecho, a 3 kilómetros de la meta se suspendió la carrera. Las fuerzas de seguridad se vieron desbordadas y hubo que mover la meta 3 kilómetros para evitar daños mayores. A estas horas, a la 1:00 p.m, ya están en libertad los 3 detenidos tras practicar las diligencias policiales y a la espera de ser llamados por un juez. Durante el altercado también fueron identificadas otras 5 personas y además 4 agentes de la Policía Autónoma resultaron lesionados. Y todo esto, todo ante la mirada atónita de corredores, del dispositivo de seguridad, de los medios de comunicación y, por supuesto, del público. Mira, ni Israel es Netanyahu, ni la Vuelta a España es el lugar adecuado para llevar a cabo una performance que ponga en peligro la vida de la gente, como pudo pasar con los ciclistas profesionales. Pero lo peor de todo es esa tendencia nazi de la ultraizquierda a eliminar, expulsar, deshumanizar a cualquiera que no comulga con sus ideas. ¿Se puede protestar contra la guerra de Gaza? Te preguntarás. Bueno, yo creo que, por supuesto que sí. ¿Se puede liar un aquelarre que ponga en peligro la imagen de España, la imagen de la Vuelta y la seguridad de los corredores? Bueno, pues yo creo que no. Pero vamos más allá. En su calculado camino hacia la ansiada hegemonía nacionalista en Euskadi, Bildu obtuvo apenas 2 puntos porcentuales menos que el PNV en las últimas elecciones autonómicas. Se presentan ante la opinión pública como el partido del futuro, de las nuevas generaciones, de las causas supuestamente progresistas y de la modernidad política. Y sin embargo, la realidad es que no han dejado de ser la misma fuerza revolucionaria y radical que nació históricamente para apoyar ¿a quién? A las acciones terroristas de ETA. Como buenos revolucionarios que nunca han abandonado sus métodos, consideran imprescindible imponer la ley de la violencia, mantener su presencia intimidatoria en las calles y, en definitiva, hacer prevalecer su voluntad por encima del orden constitucional. El diario El Mundo explica hoy cómo hace 2 días que Bildu llamó a sus seguidores a llenar de ikurriñas, muy bien, las carreteras de las etapas de la Vuelta a su paso por el País Vasco y a mostrar también su rechazo a la actuación de Israel en Gaza. Una cosa es mostrar rechazo y otra reventar la etapa. Y nos queda en esta reflexión analizar también la actuación de la propia organización oficial de la Vuelta Ciclista a España. Algún portavoz ha encontrado lo que considera la solución mágica para evitar futuros conflictos. ¿Y cuál sería? Bueno, pues que el equipo ciclista israelí se retire de la competición. Fíjate qué fácil. Aparentemente, la ausencia de participantes judíos en la prueba garantizaría automáticamente la paz. Ojalá alguien con responsabilidad y sentido común se dé cuenta del disparate que esto representa, del inquietante parecido que guarda con los peores y más oscuros momentos históricos de persecución sistemática de los judíos y del vergonzoso abandono al que se sometió a las víctimas del terrorismo de ETA. Fíjate, yo creo que cualquier persona comprometida con valores democráticos debería pedir el despliegue inmediato de fuerzas de seguridad suficientes para garantizar el normal y pacífico desarrollo de una prueba deportiva.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más cosas que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Última hora sobre el acto de apertura del año judicial que hace que se incremente la tensión política. El rey tendrá que compartir el acto con el procesado fiscal general del Estado y...
Y la novedad es, Pilar, que 10 vocales del Consejo General del Poder Judicial acaban de pedir que no asista García Ortiz. Cuéntanos, Patricia Rossetti.
Buenas tardes a las dos. Que no intervenga el fiscal general y que el ministro Bolaños no se siente en la mesa presidencial como símbolo a la separación de poderes. Los 10 vocales del sector conservador quieren que se haga visible el rechazo a las críticas contra el Poder Judicial desde el gobierno de Pedro Sánchez. Han enviado una carta a la presidenta Isabel Perelló para que traslade al fiscal general la inconveniencia de intervenir en la apertura del año judicial en sus circunstancias. Su intervención en un acto de la más alta relevancia institucional no resulta apropiado, dice el escrito al que ha tenido acceso COPE, comprometiendo la serenidad que el acto demanda. Y dice además que se evite que el ministro Bolaños se siente en estrados y que se ponga esta situación en conocimiento de la jefatura del Estado para la adecuada coordinación institucional. Hacen estas peticiones a la presidenta del Poder Judicial en defensa del prestigio de la justicia y de la ejemplaridad que la ciudadanía merece.
Gracias, Patricia. Y esta es a última hora. Además, Feijóo anuncia que no acudirá al acto y también pide al fiscal general que se ausente.
El presidente del Partido Popular insiste en que es Pedro Sánchez quien mancha el acto de apertura del año judicial al mantener en el cargo al fiscal general. Feijóo asegura que ya comunicó a la Casa Real y también al Poder Judicial que no asistiría al acto en el mes de julio.
El cadáver
es que, si el fiscal general no tiene la decencia de dimitir, que el presidente del gobierno no le cese. Eso nadie podía pensarlo. Y que el fiscal general investigado se dirija para pedir independencia y rigor en la aplicación de las leyes a los mismos magistrados que le están investigando y que a lo mejor le van a juzgar.
Y si hasta ahora vas a coger un tren o estás en un tren, escucha esto.
Sí, porque otro fallo informático, uno más, esta vez en los servidores de Adif, provoca a esta hora paradas y retrasos en los AVE con destino o origen en Madrid. Adif informa de que ya se ha recuperado y que poco a poco se va a retomar la circulación. Esto mientras el ministro de Transportes está defendiendo en el Congreso que muchas de las incidencias en los trenes se deben a causas externas. Enseguida te lo ampliamos en el Mediodía COPE.
Además, el cadáver de Matilde Muñoz fue trasladado cuatro veces.
La turista española apareció enterrada en una playa de la isla de Lombok, en Indonesia, y la autopsia revela ahora que previamente había buscado hasta cuatro lugares donde ocultar el cuerpo desde que fue asesinada el 2 de julio. Dos trabajadores del hotel en el que estaba Matilde han confesado el crimen y permanecen en prisión.
El Papa León XIV ha recibido en audiencia al presidente de Israel, Isaac Herzog.
En el encuentro han abordado, entre otros temas, la situación en Gaza, la liberación de los rehenes, la lucha contra el antisemitismo global y la protección de las comunidades cristianas en Oriente Próximo.
Y 24 millones de peregrinos han viajado a Roma desde que comenzó el jubileo de la Esperanza el pasado mes de diciembre.
Son datos del Dicasterio para la Evangelización que calculó en 30 millones los peregrinos de este año santo que concluirá el 6 de enero cuando el Papa León XIV clausure la Puerta Santa.
Muy buenas tardes, Luis Munilla. ¿Y en los deportes qué?
Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, hoy es día muy importante para las selecciones de fútbol y baloncesto, porque la de baloncesto, recordamos que se juega el pase a los octavos de final del Eurobasket. O Georgia le gana a Bosnia en el partido que comienza a las 2, o estaremos obligados a ganar nosotros a Grecia esta tarde a las 8:30. Y la de fútbol arranca la fase de clasificación para el Mundial a las 9:45 contra Bulgaria en Sofía, Miguel Ángel Díaz.
Será la primera vez que España juegue en Bulgaria. De la Fuente ha descartado esta mañana a Vivian y a Jorge de Frutos. Hay varias dudas por despejar en el 11, como quién acompañará a Hausen, qué mediocentro jugará, en principio será Zubimendi, y por qué delantero centro apostará. Ayer habló Morata, pero podría jugar Mikel Oyarzabal. Se va a llenar el estadio Vasilevsky, 40.000 espectadores, 600 animarán a la selección española. El partido va a ser dirigido por el serbio Serdian Jovanović.
Y en la Vuelta a España, Pilar, tranquilidad de momento a una hora de la salida de etapa en Laredo. El director del equipo Israel, Óscar Guerrero, acaba de reconfirmar que siguen en carrera porque dice que está en juego el pan de muchas familias del equipo.
Muchas gracias, Luis.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Vamos todos juntos a colaborar. Los jardines de Murcia hay que cuidar. No más papeles ni latas por ahí. Los insectos te lo van a decir. Pencho barre hojas con...
10 minutos pasan de la una. Esta música va a servir de base también, y sirve de hecho de base, a una interesante iniciativa que se ha presentado esta misma mañana aquí en la Plaza de Santo Domingo, a través del Ayuntamiento, una iniciativa que está dentro de las novedades del programa de la Feria de Septiembre. Se llama Murcia Insectos y pretende concienciar a los pequeñines sobre el respeto al medio ambiente. ¿Quién está ahí siguiendo la campaña? Nuestra compañera Paula Pascual.
¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, se acaba de presentar este programa en la Plaza de Santo Domingo, y el coordinador y el creador de todos estos insectos es Martí Orión. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos, porque los oyentes no pueden ver todos estos insectos que han venido aquí a la Plaza de Santo Domingo. ¿Qué insectos son?
A ver, Flora es una hormiguita que vive en el río Segura, tenemos a Lila que vive en el Cristo de Monteagudo, tenemos a Mari que vive en el Santuario de la Fuensanta, tenemos a Pencho que vive en Torre Agüera, tenemos a Basurón que vive en toda la ciudad, que es el más desordenado y el más despistado, y luego tenemos a Pepe que vive en el Valle Carrascoy.
¿Pero qué insecto? O sea, ¿que es una hormiga? Cuéntanos.
Una hormiga Flora, Lila es una libélula, Mari es una mariposa, Pencho es un escarabajo pelotero, que hace el compost mágico, Pepe, que es un búho, y Basurón, que es un ser mágico. No tiene...
Todos estos personajes han sido creados especialmente para la Feria de Murcia. Sí. ¿Y qué es lo que van a hacer?
A ver, ellos lo que van a hacer es concienciar a las familias, no solo a los más peques, de que hay que cuidar la ciudad, hay que cuidar los parques y jardines, tenemos que tener nuestra ciudad bonita. Y ellos nos enseñan no solo a mantenerla limpia, sino también a reciclar. Pero no solo un reciclaje como lo que entendemos de reciclar, sino también la huerta nos aporta muchas cosas. Por ejemplo, hacer una cometa con una caña y un papel. O sea, eso es lo que nos van a aportar ellos, a cuidar nuestro entorno y a valorar más nuestra tierra y tener un sello de identidad propio.
El viernes día 12 van a empezar todos los actos aquí en la Plaza de Santo Domingo, donde estamos. ¿Qué va a pasar ese viernes por la tarde?
Ese viernes por la tarde lo que vamos a hacer es conocerlos a cada uno de ellos, y cada uno de ellos va a cantar su canción. Todas las canciones estarán en Spotify a partir de ese viernes, para que los niños se puedan ir a casa, aprendérsela y bueno, incluso en el futuro cantarla a ellos. Y entonces pues va a ser un espectáculo, va a durar aproximadamente 50 minutos, y vamos a conocer personaje por personaje.
Eso es el viernes por la tarde.
Sí, y aparte van a ver también, los niños se podrán llevar un pinte colorea de Murcia Insectos, habrán talleres, muchísimas sorpresas, no te puedo hablar todo.
Además de canciones, hay pinte colorea y hay varias cosas de estos insectos.
De estos insectos. Esto al final es, vamos, nos van a enamorar y lo vamos a tener como algo muy, muy, muy nuestro.
Bueno, otra cosa destacada, aunque no sé si es de tu área, pero bueno, también también contarles a los oyentes que el lunes día 15 pueden entrar todas las familias de forma gratuita en Terra Natura Murcia, ¿no? Que
sí, también es... y estarán los murciensestos para recibir a todas las familias murcianas.
Ah, van a estar allí.
Van a estar allí todos para que los vayan conociendo, se escucharán las canciones y estarán por allí para que todo el mundo los conozca y se hagan fotos y se abracen. Uh-huh. Así que...
O sea que el día antes de la romería pueden ir todos los oyentes, eso sí, tienen que recoger una invitación, ¿no?
Una invitación en las áreas de turismo del Ayuntamiento de Murcia.
Uh-huh. ¿Qué esperáis de esto, de este proyecto de Murcia Insectos? ¿Se va a quedar?
Yo creo, se va a quedar y va a tener mucho recorrido porque la gente no los puede ver, pero sí son súper bonitos y de verdad representan lo que somos nosotros los murcianos, vida, color, alegría y transmitir siempre el amor a nuestra ciudad.
Bueno, una iniciativa muy bonita que seguro que les va a gustar mucho a los niños murcianos. Martí, gracias por estar en COPE.
A vosotros, gracias a vosotros, de verdad.
Gracias, Paula, por contarnos esa iniciativa tan original y tan interesante que seguro que ha venido para quedarse. 14 minutos sobre la una, seguimos aquí en COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Los próximos días 22 al 28 de septiembre, la región se va a inundar, amigos oyentes, de letras, de literatura, de actividad cultural y de muchas más cosas. No son palabras mías, ¿eh? Son palabras de la consejera de Cultura, Carmen Conesa, que ha destacado que la octava edición de la Semana Internacional de las Letras, Ex Libris de Murcia, va a ser todo un acontecimiento. ¿Y quién organiza esta octava edición esta semana? Pues la asociación Hay un Tigre Detrás de Ti. Y tenemos a su alma, a su máximo responsable, a Victorio Melgarejo, que está al otro lado del teléfono. Victorio, ¿qué tal estamos?
Hola, Pedro, buenos días. Gracias por vuestra invitación. Bien, bien, estamos aquí ya, pues, un poco al pie del cañón, ¿no? Y enfilados para todo lo que nos queda.
Y queda mucho, ¿eh? Porque esta edición va a contar, doy algunos datos al principio, con más de 70 actos programados, 16 sedes, 150 autores, etcétera, etcétera. Conciertos, exposiciones, cine... pero lo primero que yo quería preguntarte es que se han otorgado ya esos famosos premios de cada año a diferentes personalidades, ¿no? Por ejemplo, al escritor rumano Mircea Cătărescu.
Sí, sí. Bueno, nosotros todos los años hacemos una ceremonia del festival donde otorgamos tres premios, premio editorial, premio fomento a la lectura y premio internacional de las letras a un escritor o escritora, ¿no? Entonces, bueno, este año el premio internacional de las letras es para Mircea Cătărescu, un rumano que yo creo que es uno de los firmes candidatos al premio Nobel en todas las quinielas. Tiene todos los premios de literatura europeos y internacionales. Probablemente en este momento quizás sea el escritor europeo de referencia. Y es un lujo que pueda venir a Murcia. Además lo hará acompañado de Enrique Rede, el director de la editorial Impedimenta, que es con la que él trabaja en España. Luego, el premio Fomento a la Lectura es muy especial siempre, ¿no? Ya sabes que se lo hemos dado a la librería Shakespeare and Company de París, la Biblioteca de Alejandría, en Egipto, la Biblioteca Nacional de España. Bueno, pues este año va para la agencia literaria Carmen Balcells, una agencia constituida hace más de 60 años, que cambió el curso de la literatura, de la relación de los autores con los editores y defendió los derechos de los escritores y que ha representado a gente como Pablo Neruda, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, todo el boom latinoamericano de los 50 o 60 se produjo desde esta agencia y bueno, y otros muchos, ¿no? Vendrá a recoger el premio Luis Miguel Palomares Balcells, que es el hijo de Carmen Balcells, ya fallecida, acompañado de su mujer. Y después el premio editorial este año va para la editorial Larús.
Hombre, Larús es un histórico.
Sí, bueno, en 1852 se fundó la editorial, no te lo pierdas. A ver, editan unos libros maravillosos, de ensayos, de estudios. Yo tengo aquí un catálogo de libros de protocolo, que ya te pasaré alguno, que es impresionante, libros de colección, libros que prácticamente no están ni a la venta, ¿no? Y hacen una labor de didáctica, de editorial fantástica, pero obviamente solo con lo que ha representado la transmisión de la cultura y el conocimiento a través de la labor enciclopédica de la Luz, ya sería no solamente para darle este premio, sino para reconocerlos a nivel internacional con los máximos galardones, ¿no? Creo que han sido 50 millones de enciclopedias de la Luz las que se han vendido solo en Latinoamérica. Yo creo que la transmisión del conocimiento, de la cultura, en el siglo XX va de la mano de la Luz.
Sí, completamente de acuerdo. Todos hemos leído un libro de Editorial Larús, de pequeños o ahora de más mayores.
Yo lo recuerdo en todas las casas, la enciclopedia puesta ahí en los moldes del salón, ¿no?
Sí, la enciclopedia Larús.
Formaba parte como del paisaje, casi.
Es verdad.
Sí, y bueno, pues ya está. Bueno, viene Larús, actualmente pertenece, el sello Larús pertenece al grupo Anaya, así que viene la CEO del grupo Anaya, Marta, y a nivel europeo, viene acompañada de Paz Alvarado, que es la directora de marketing, y también de Antoni, que es el director de Larús. Así que los tendremos a todos por aquí.
Y a la hora de hablar, Victorio, de los escritores que van a estar en Murcia del 22 al 28 de septiembre, son realmente escritores de mucho peso. Decía yo que va a haber también exposiciones, cines. Cuéntanos un poquillo lo más destacado.
Hombre, a mí me cuesta decir lo más destacado porque sería nombrar a unos y dejar a otros. Pero bueno, siempre es necesario pues decir que va a venir Marta Robles, que además presentará el festival, que acaba de ganar el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid, una escritora y periodista. Va a venir también Diego Roel, que es un magnífico poeta argentino, vendrá directamente a Murcia. Y bueno, van a estar autores murcianos muy relevantes, como Jerónimo Tristante, Paco López Mengual, etcétera. No sé, una barbaridad, ¿no? Hay, debe haber como 50 o 60 escritores murcianos. Luego va a haber unas exposiciones de arte maravillosas que vienen de la Junta de Andalucía, del Centro Andaluz de las Letras, una sobre Antonio Machado, que irá a la Biblioteca Regional, y otra sobre Antonio Gala, que irá al claustro de la Merced.
Ah, muy bien.
Dos exposiciones de arte impresionantes, ¿no? Sí. Bueno, la de Machado viene ahora de la Biblioteca Nacional de España. Luego el ciclo del 250 aniversario de Jane Austen, que se va a hacer en la Filmoteca con la proyección de dos películas, Orgullo y Prejuicio, y Sentido y Sensibilidad. Luego hay conciertos de Pepe Jara, y de Amago, y de, bueno, hay mucha gente del Otro Paraíso, va a actuar también la cuadrilla de Torre Agüera, en fin, Ada Ulises, hay una barbaridad de músicos también, y un montón de manifestaciones culturales, ciclos de literatura infantil y juvenil, con fiesta de las letras para los niños infantiles, paseos literarios por las calles de la ciudad de Murcia. Bueno, luego hay un acto muy bonito de Panocho.
Ah, qué bien. Recuperamos, bueno, nunca se perdió la lengua murciana, que se dice lengua murciana, el Panocho.
Sí. Es que acaba de ser declarado bien de interés cultural inmaterial protegido, ¿no?, por la comunidad autónoma, y organiza un acto tremendo con muchísimos de los más relevantes escritores y declamadores de Panocho, que además, para darle más ingrid y cuajo, lo vamos a llevar a la Biblioteca Regional.
Ole.
Ahí al centro, ¿no?, al epicentro de la cultura de los libros en la región. Y bueno, te seguiría diciendo, pero...
No. Fin. Lo mejor, Victorio, es que el oyente, evidentemente, disfrute día a día del 22 al 28 de septiembre en cada una de estas sedes, porque como decía yo al principio, son 16 sedes de todos estos acontecimientos. Lo que sí quiero resaltar para terminar es que se va a celebrar la gran fiesta de entrega de premios, etcétera, el 28 de septiembre, me figuro. ¿En qué lugar?
26.
¿El 26? ¿En qué lugar?
Viernes 26 en el Auditorio de Cultura de la Fundación Mediterránea.
Ajá.
Ahí está. Por supuesto, invitado como cada año.
Muchas gracias.
Ahí estará a mi ladito. Y nada, pues ahí será la ceremonia de entrega con actuaciones musicales. La presenta Marta Robles, como te decía, que el día anterior estará en Murcia presentando el libro con Pedro Rivera, y luego el viernes presentará la ceremonia con Antonio Botías. Y bueno, será un momento de... Bueno, por la mañana, ese mismo día, están las recepciones que le hace el alcalde y la consejera de Cultura a los premiados. Uh-huh. Sería muy de protocolo, muy uh-huh. de no parar.
26 de septiembre, ¿no? Va a ser ese día, el viernes.
Sí, el viernes, sí.
Pero las actividades van hasta el 28, ¿habrá otros dos días más de actividades?
Sí, claro. Ah. El 27 por la mañana hay un montón de cosas, y el 28 es el paseo literario, y hay cine en la filmoteca, y en fin, sí. Pues, toda la semana.
Pues Victorio Melgarejo, máximo responsable de Hay un Tigre Detrás de Ti, que organiza esta maravilla octava edición de la Semana Internacional de las Letras Ex Libris de Murcia, que cuenta con el respaldo, además, de la Consejería de Turismo y Cultura, un respaldo importantísimo. Gracias por estar con nosotros en la COPE.
Gracias a ti siempre por tu invitación siempre y por tu apoyo a la cultura, no solamente a las manifestaciones que tengo yo el honor de organizar, sino a cualquier otra, ¿no? Así que un abrazo tremendo, Pedro, a ti y a toda la casa.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra con las letras en Murcia y con esas actividades. Y nosotros ahora nos acercamos hasta la UCAM para hablar de formación profesional con Paula Pascual.
Quedan todavía algunas plazas en el Instituto de Formación Profesional Superior de la UCAM, en el Instituto San Antonio. Y de ello vamos a hablar con José Alarcón, que es el director de este instituto. ¿Qué tal, José? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿en qué se pueden formar los estudiantes en el Instituto de Formación Profesional San Antonio de Murcia?
Bueno, los estudiantes que quieran cursar estudios de formación profesional de grado superior en el Instituto Superior de Servicios San Antonio, pues obviamente lo que van a encontrar primero es una metodología basada en también en el trabajo de grupos reducidos,
sí.
y por supuesto las prácticas en las empresas y una serie de titulaciones que van a tener la posibilidad de luego cursar una vez que finalicen los títulos de grado universitario, es decir, que tengan acceso en unas condiciones ventajosas con respecto a otros tipos de estudiantes que vengan de otros centros, porque obviamente nuestro instituto está dentro de un campus universitario, claro.
Claro, es formación oficial, hay que dejarlo claro, ¿no? Y entonces...
Sí. Son títulos oficiales que pide el ministerio, efectivamente.
Y entonces, ¿cómo se puede continuar con...? ¿Se pasaría directamente al grado universitario una vez que se termina este ciclo de FP?
Bueno, los ciclos formativos tienen 2 años. De los cuales hay un periodo de prácticas, como he dicho, son 2.000 horas de clase, entre ellas 500 se hacen prácticas en empresa. Uh-huh. Una vez que finalizan los estudios, el alumno lo que puede acceder a un título universitario porque tiene un reconocimiento, para que nos entendamos, unas convalidaciones de las asignaturas que ha estado cursando en ese ciclo formativo, lo que le hace que cuando pase al grado universitario, pues pueda... Por ejemplo, reconocer en torno a 60 créditos, que uh-huh. 60 créditos es el equivalente a lo que sería un año de formación en un grado de 4 uh-huh. años. Uh-huh. Por lo tanto, pues obviamente, si lo ha cursado en nuestro centro, lo que tiene es condiciones ventajosas por un convenio que tiene firmado la universidad con el propio instituto.
Y
esa es la ventaja que tiene el estudiante.
Uh-huh. Y en el caso del empleo, ¿es un puente directo para salir al mercado laboral?
Bueno, ahora mismo los datos que son públicos es que un gran porcentaje de alumnos que cursan formación profesional pues obviamente encuentran trabajo antes de los 6 meses de haber finalizado estudios, de haber titulado.
Sí.
Obviamente, todo lo que son el trabajo que hace un alumno en una empresa siendo titulado en formación profesional está muy demandado por parte de las empresas y además, de hecho... Tenemos también estudiantes que ya han sido titulados universitarios que se han matriculado en ciclos formativos de grado superior por la ventaja competitiva que eso le da de cara a haber estado haciendo prácticas en empresas, que eso es una parte muy importante que no lo hacen algunos estudiantes universitarios, porque siempre conocemos que, por ejemplo, los enfermeros hacen prácticas en hospitales, pero hay carreras donde no hay unas prácticas en empresas. Sin embargo, todos los títulos de formación profesional, todos tienen prácticas en empresa. Mm. Todos.
Bueno, vamos a hablar de qué titulaciones hay. Cuéntanos cuáles son los títulos que se imparten de formación profesional en este Instituto San Antonio.
Bueno, nosotros todos los títulos, como he dicho al principio, se pueden cursar luego en los grados universitarios en la universidad. Eso quiere decir que todos los títulos que tenemos, todos están relacionados siempre con el grado universitario de la misma rama de conocimiento.
Vale, por pues ejemplo.
Nosotros tenemos, por ejemplo, educación infantil, tenemos informática en el ciclo de administración de sistemas informáticos en red y desarrollo de aplicaciones web.
Sí.
Tenemos el ciclo también de realización de audiovisuales y espectáculos.
Uh-huh.
Tenemos administración y finanzas. Tenemos también el de comercio internacional. En fin, hay una serie de títulos, como digo, que todos ellos tienen su continuación una vez que un alumno finaliza, de poder cursar un grado universitario. Tenemos dietética, un alumno que hace dietética puede después cursar el grado en nutrición humana y uh-huh. dietética, y por supuesto, pues nosotros lo que sí vamos a decir al alumno que vaya a cursar estudios en nuestro instituto es que lo que va a tener es un profesorado altamente cualificado y unas instalaciones inmejorables para que puedan desarrollar pues toda la actividad, para adquirir todas esas competencias que necesitan para salir al mundo laboral.
¿Y el de educación física sigue siendo uno de los más demandados?
Pues sí, sí. Ahora se le llama el técnico superior de actividades sociodeportivas, así uh-huh. es, ese es el nombre que tiene, y efectivamente esos alumnos, como puedes imaginarte, pues cuando terminan, lo que van a hacer es el grado en ciencias de la actividad física y el deporte.
Uh-huh.
Eso, como tú sabes, por parte de la universidad se impulsa mucho,
uh-huh.
y aparte de las instalaciones del nuevo gimnasio que se ha inaugurado, vamos, hace
sí.
unos días,
uh-huh.
pues nosotros lo que tenemos a disposición de todos los alumnos, las instalaciones universitarias, claro.
Bueno, pues todavía quedan algunas plazas en algunos ciclos de este Instituto de Formación Profesional de Grado Superior San Antonio de Murcia. José Alarcón, gracias por habernos acompañado estos minutos en UCAM al Día.
Pues muchas gracias a vosotros.
UCAM al Día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, hoy es un día grande para no solo la ciudad de Murcia, sino para toda la región de Murcia, porque nuestra patrona, la patrona de Murcia, la Morenica, va a bajar desde su santuario al filo se calcula de las 3:30 de la tarde, y está ya prácticamente todo preparado, lógicamente, para poder recibirla. Va a estar, como siempre, guapísima. Intentaremos descubrir el color del manto, que es uno de los secretos también mejor guardados hasta que cruza la puerta, lógicamente, de su santuario. Pero quienes evidentemente tienen un gran protagonismo en esta bajada de la Virgen hasta la catedral son los caballeros de la Fuensante, y tengo al otro lado del teléfono a Joaquín Vidal, que es cabo de andas precisamente de estos caballeros de la Fuensante. Joaquín, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pedro. Bueno,
yo me figuro que todo preparadito para que a las 3:30 ya esté la patrona fuera del santuario y vosotros ya cargando con esa maravillosa imagen. Cuéntanos un poquito cómo son los preparativos previos vuestros.
Pues ayer estuvimos en el santuario preparando ya lo que es el trono, lo que es la Virgen y todo, ya está todo preparado. Y bueno, salimos de allí a las 11 de la noche, desde las 6 de la tarde, o sea que bien.
Todo preparado.
Todo preparado. En cuanto al manto, también te digo que es un manto que le regaló doña Pilar de la Cierva, que en paz descanse, en el año 1977, por el 50 aniversario de la coronación, y que es azul, el manto es azul y el cuerpo es blanco.
Ah, que
muy bonito, muy bonito, es precioso.
Ya me has dado el detalle, que era importante, te lo agradezco.
Hombre, por Dios, faltaría más. Sí, como ya la camarera ha decidido, ya es público y notorio.
Luego siempre digo lo mismo y la pregunta que mucho oyente a lo mejor no conoce. ¿Cuántos caballeros cargáis a la Virgen de la Fuensanta habitualmente, esta imagen, normalmente me refiero?
a la Virgen de la Fuensanta la cargamos los estantes del trono, que somos una agrupación de estantes que pertenecemos a los caballeros de la Virgen de la Fuensanta. Son el cabo de andas, 12 titulares, 12 reservas y 12 suplentes. Pero una aclaración que a mí me gusta hacer siempre, porque me lo enseñó mi padre así y es como debe ser, entre la casa del labrador, bueno, donde estaba la casa del labrador, desgraciadamente desaparecida, hasta la esquina del Carmen hay 6 kilómetros 100 en los que la puede cargar todo el mundo, porque la Virgen es madre de todos y todos tenemos derecho. Entonces la puede cargar todo el mundo, no tiene más que acercarse, pedir la vez, porque gracias a Dios ahora hay que pedir la vez. No es como otros años que antaño había que pedir por favor que nos ayudaran en las bajadas sobre todo, pero ahora gracias a Dios hay mucha gente y hay que pedir la vez, pero la puede llevar todo el mundo, hombres, mujeres, niños, jóvenes, mayores, quien sea. Y te voy a contar la anécdota que siempre cuento. Hay personas mayores que dicen, ay, si yo pudiera llevarla, y nosotros le decimos, caballero, usted puede. Entonces te coges un punta de vara recio, lo pones delante y le dices, macho, aguanta que detrás va una persona que no puede cargar mucho. Pero esa persona se va cargando a la Virgen. No se va con la gana de no haberla cargado. Se va con la satisfacción de haberla llevado.
Qué bonito, ¿no es verdad? Es que lo que tú decías, fíjate, recojo el guante tuyo, me decías hace años incluso había que pedir por favor, ahora ya hay que generar una especie de lista de espera o de cola para cargar a la Virgen. El aumento del fervor en estos últimos años es inmenso, ¿no?
Mira, el aumento del fervor es inmenso y sobre todo, que es lo más bonito, de gente joven, que es una preciosidad, porque eso nos garantiza el relevo generacional, tan precario en otras muchas cosas, pero bueno, en esto, gracias a Dios, hay relevos generacionales. Mira, fue un antes y un después del año 1994, cuando llevamos a la Virgen por las parroquias de la Huerta. Ahí fue un antes y un después. Empezó a venir gente, muchísima gente, a las cuatro romerías, a las dos bajadas y a las dos subidas, no solamente a la de septiembre, que es fiesta, la subida, sino a las otras tres, que incluso que no son fiestas. Y fue un antes y un después. Y esperamos que se produzca otro antes y otro después a partir del 2026, porque, como sabes, la vamos a llevar otra vez por las parroquias de la Huerta.
Sí, es verdad. Efectivamente, el año que viene va a ser la gran protagonista. Sí. Joaquín, se calculan, ya sé que los horarios son muy muy difíciles de establecer, 3:30 salida al santuario, que en torno 7:30 podría estar en la iglesia del Carmen, en torno.
A las 7:30 debemos estar en la esquina del Carmen, que es el horario previsto. Y muy pocas veces fallamos, pero bueno, nunca se sabe.
Hombre, más o menos la temperatura para vosotros es una temperatura un poquito calurosa, pero no muy calurosa.
Bueno, estamos acostumbrados, o sea, a que nos llueva, a que nos caigan rayos de sol en la cabeza, estamos acostumbrados a todo, eso es lo de menos.
Y si lloviera, como algún año, ¿cuál es la reacción? No va a llover, pero para que la gente lo sepa, ¿cuál podría ser la reacción en cuanto a...?
La reacción es muy sencilla, el impermeable de la Virgen va debajo del trono, se baja la imagen, se baja el trono al suelo, se le pone impermeable y a seguir.
Uh-huh.
¿Y salvo el año pasado, que llovió muchísimo, y entonces la refugiamos en la iglesia de la Esperanza.
Uh-huh. Sí, me acuerdo yo. Pues, Joaquín, yo lo único que quiero es lanzar un mensaje a todos los fieles que van a estar a lo largo del recorrido. Que evidentemente, quien quiera cargarla, como tú has dicho, hay un tramo en donde pueden hacerlo. Y claro, sobre todo, que vayan a esa bajada, porque es una auténtica maravilla ver a la Morenica. Los que vienen de fuera, por verla por primera vez, y los que son de Murcia, por sentir ese fervor y hacer esas peticiones tan 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 profundas que salen del corazón, ¿verdad?
Claro que sí. Además, cada romería, yo siempre digo que hay tantas romerías como personas asisten. Porque cada uno vive la suya.
Completamente, de acuerdo. Pues Joaquín Vidal, cabo de andas de los Caballeros de la Fuensanta, muchas gracias y que vaya muy bien esa bajada, de verdad, muy bien.
Muchísimas gracias, Pedro, a vosotros siempre por vuestra labor.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y hablamos ahora en este programa con Fina González, presidenta del Banco de Alimentos del Segura. Les voy a dar un dato. La región donó cerca de 40.000 kilos en la recogida de primavera pasada en los bancos de alimentos. Es necesario que sigamos donando alimentos a lo largo de todo el año, no solamente en fechas como Navidad, por ejemplo, que parece ser que nos pellizca más el corazón esa situación de los más vulnerables, porque vulnerables hay todo el año, los 365 días del año. Y saludamos a nuestra invitada, Fina González. ¿Qué tal estamos? Muy buenos días.
Buenos días. Pues aquí, en el banco.
¿En el banco?
Trabajando, sí, en el banco trabajando, sí. Y bueno, cualquiera que lo oiga dirá, bueno, estará en una sucursal bancaria, no en el Banco de Alimentos.
Decía yo, además, y quería confirmarlo contigo, una de las instituciones solidarias más antiguas de España, ¿no?
Bueno, los bancos de alimentos y nosotros no, nosotros entramos a formar parte del Banco de Alimentos, somos de los más nuevos, o sea, entramos, no me acuerdo exactamente la fecha, pero no somos de los más antiguos.
Pero en general, digo, el primer Banco de Alimentos de España sí que fue de los más antiguos.
No, nosotros no. Nosotros sí, no me acuerdo exactamente qué fecha entramos, pero no somos de los más antiguos.
Ajá.
No.
¿Qué se necesita ahora? Estamos a fecha 3 de septiembre. Yo decía que no hay que bajar la guardia, Fina, que todos los días son necesarios donar alimentos.
Pues necesitamos de todo. Si es que una familia necesita de todo, o igual que todos nosotros, para sobrevivir. Porque estamos en los alimentos, empezamos por lo seco, seguimos por suerte que tenemos ahora congelado también, seguimos por limpieza, aseo, bueno, es que todo lo que se necesita en una casa. Si está simplemente como decir, yo en mi casa, ¿qué necesito? Pues eso mismo, de alimentación me refiero. O de aseo personal, o incluso para lavar, así que no solamente es comer, hay muchas más cosas, no solamente es la comida. Y entonces, pues nosotros, por suerte, como Amazon de vez en cuando nos hace donación, ahí vienen productos de limpieza, aseo personal, pero pues también podemos repartirlo a las asociaciones, o sea que no solamente se van alimentos, se llevan también otras cosas necesarias para casa.
Además, siempre cuando hablamos del Banco de Alimentos del Segura, recordamos esas campañas en supermercados, en hipermercados, etcétera, etcétera, que también son muy importantes.
Sí, la seguimos haciendo. Ahora en noviembre tenemos la campaña de Navidad, la gran recogida. Y bueno, pues esperamos que Murcia responda. Siempre la región de Murcia es verdad que es solidaria, ¿eh? No nos podemos quejar. Lo que pasa es que la cesta de la compra que ha subido muchísimo y también lo entendemos. Entonces, lo que antes a lo mejor pues te donaban lo que era un paquete, o sea, un paquete de 6 de leche, pues ahora pues te pueden dar a lo mejor un cartón o dos, pero se entiende porque la cesta de la compra se ha encarecido muchísimo, pero que siguen siendo generosos. Yo estoy en el supermercado siempre de Juan de Borbón, en un Superdumbo, y bueno, yo no tengo, pero tanto gente mayor como gente joven, si no pueden más, menos. Pero es verdad que hacen el esfuerzo.
Uh-huh. Yo creo que uno de los asuntos que vosotros siempre habéis reclamado es el tema del IVA en la compra de alimentos y artículos, ¿no? Porque pagáis muchos millones de euros en concepto de IVA. Hablo en general de todos los bancos de alimentos de España. Y eso serviría para donar más alimentos a la gente.
Pues sí, pero no tenemos noción. O sea, nosotros el IVA lo pagamos y el IVA no se nos abona. Ahí... Eso es una lucha que se intentó y bueno, y no se consiguió. Yo no sé si se volverá a intentar o no, pero no se consiguió.
Pues hay que seguir intentándolo, Fina, evidentemente, hasta
no,
que...
No, si seguimos aquí a ver si puede ser, pero es que no hay manera. Entonces, pues claro, por supuesto, es que es un 21% de IVA, pues si eso te lo abonan, pues imagínate en la cantidad de alimentos que aquí y que nosotros compramos. Ayer vino un camión... el lunes vino un camión de leche comprado por nosotros, ¿vale? Un dinero que teníamos ahí por unos proyectos que habíamos hecho, que tenemos aquí, tenemos tres proyectos, a Padrino una calle, Punto Estrella al Banco y Nido Solidario, que esos son para empresas que no son de alimentación, y lo renovaron, pues con ese dinero, pues compramos un camión de leche.
Claro.
Entonces, pues claro, porque la leche es muy necesaria. Uh-huh. Y vino el lunes el camión y, pues mira, ya empezamos y hoy ya están aquí las asociaciones viniendo a recoger sus pedidos, como decimos, y nada, pues se llevan pues todo lo que podemos darles, por supuesto. Y entre ellos, pues que la leche es necesaria.
Y cuando hablamos, perdón, de los destinatarios de esos alimentos, estamos hablando de gente muy vulnerable, leche, hablabas de leche, pienso en los niños también, Fina.
Sí, claro, y es que la leche es necesaria, pero para todos, para niños y para los adultos y las personas mayores, es que, bueno, sí, es algo necesario y por eso, bueno, empleamos cuando tenemos dinero, ¿qué hacemos? Pues venga, ¿qué necesitamos? Esto podemos, o sea, hacemos una lista de lo que es más alimentos esenciales, más necesarios. Y ahí estamos, y la leche es que no teníamos. Entonces dijimos, bueno, pues compramos un camión de leche y ya está. Y así, pues mientras tengamos nosotros, por supuesto, nuestra función no es ni más ni menos que ayudar al que más lo necesita.
Completamente de acuerdo.
Y eso es lo que hacemos. No, nuestra labor no es otra.
Y hay una legión, ¿verdad, Fina, de voluntarios en el Banco de Alimentos del Segura? ¿Cuántos sois?
Bueno, una legión no, ojalá.
Bueno, es una forma ojalá, de hablar.
Ojalá, ya. Sí, ojalá fuera. Bueno, pero ahora mismo, vamos, en el almacén, por suerte, estamos bien de voluntarios. Y porque tenemos es que trabajadores nada más que tenemos tres, en el almacén uno, otro en la oficina y el de comunicación y proyectos. Pero no podemos más porque son tres que, bueno, como está la situación, no podemos permitir el lujo de más nóminas. Y lo demás, pues son voluntarios. Y en el almacén, pues, ¿verdad? Tenemos suerte de que hay varios voluntarios y hay algunos que vienen todos los días, de lunes a viernes. Y sí, la verdad que agradecido. Además, es que el Banco de Alimentos Segura no funcionaría si no fueran por los voluntarios.
Hombre, claro.
Porque por trabajadores no porque no podemos, no por otra razón. Ojalá tuviéramos un presupuesto que dijéramos, bueno, pues mira, podemos contratar a... Pero por desgracia no es así.
Pues Fina González, dime.
No, que además abrir las puertas del Banco de Alimentos todos los días...
Es un coste.
Al año, eso está... Lo tenemos, con auditoría, porque nosotros pasamos a auditoría, somos una empresa. Pasamos a auditoría, pasamos control de todo, de alimentos, todo. Es una empresa. Pues nos cuesta 150.000 euros.
Uh-huh. Madre mía, 150.000 euros, amigo oyente.
Al año, sí. Sí, porque la nave no es nuestra, tenemos un alquiler. Tenemos los recibos de Iberdrola, que tenemos una cámara bastante grande para productos refrigerados, porque recibimos fruta y verdura. Entonces tenemos que tener la cámara. Tenemos tres arcones que nos donó Mercadona, que por suerte ahora los tenemos en funcionamiento y con congelado, pero todo eso suma a la hora de luz. Y claro, bueno, y además pues las máquinas que tenemos, y las furgonetas, el camión que tenemos pequeño, todos esos son seguros. Es que además es una auditoría, se puede demostrar en todo momento que eso es lo que cuesta levantar la persiana del Banco de Alimentos.
Madre mía.
Al año.
Al año.
Sí. Al año, sí.
Yo iba a decir que para terminar, Fina, ¿cuál es el reto cara a diciembre? No sé cuántos kilos queréis recoger en esas campañas, sobre todo la de Navidad y demás.
La verdad que no nos hemos puesto ningún reto, pero bueno, cuanto más, mejor. O sea que ahí estamos, nosotros seguiremos estando en los supermercados, porque hay otros que no, como Mercadona y demás, que son donaciones en caja, o sea, se hacen de otra manera, pero... En los que estamos presenciales, por supuesto, nosotros ahí diciéndole a la gente, pues sí, puede donar, y siempre lo decimos, puede donar, no decimos quiere, es que eso no debe ser, se debe decir puede donar, porque todo el mundo, a lo mejor hay personas que quieren pero no pueden, entonces siempre es mejor decir, pueden donar para el Banco de Alimentos Segura, y bueno, ojalá lleguemos es que digamos, madre mía, qué bien, porque la operación de primavera fue muy mala.
Pues hay que levantar la cabeza y a ver si los próximos meses el Banco de Alimentos del Segura es referente en ese tipo de donaciones, evidentemente para toda la gente vulnerable, como decimos, y la más necesitada, niños fundamentalmente también, y gente que no llega a fin de mes y no puede comprar un litro de leche, por ejemplo.
Justo es que no se llega y por eso el encarecimiento de la cesta de la compra.
Totalmente.
Que se ha encarecido mucho, el aceite es algo también muy esencial y a ver cómo está el aceite. Es que y nosotros no compramos aceite de oliva, compramos de girasol, porque no podemos ser de oliva, porque nosotros no podemos comprar y dice, es que compramos, a ver, una furgoneta, es que aquí si se compra son camiones, trailers, estamos hablando. Son trailers lo que tienen que venir.
Madre mía.
Claro, en el 2024 tuvimos 29.000 beneficiarios.
Madre mía, casi 30.000.
Claro, ahora en el 2025 nos bajaron, por todo eso de las tarjetas monedero, nos bajaron, no es que fuera mucho, pero sí, no sé, ya estamos alrededor de los 20.000, pero ahora en estos momentos, y no sabemos si la situación subirá, porque esto es como, esto sube, o sea, suben, bajan, suben, porque depende aquí como son servicios sociales los que mandan a las entidades benéficas los beneficiarios, pues entonces, claro, hay entidades benéficas que se les pasan en inspecciones todos los años, siempre les pasamos para que la documentación sea la correcta. O sea que aquí llevamos un control exhaustivo, ¿eh? O sea, aquí no es que la gente diga, oye, que yo es que estoy necesitado. No, tienen que demostrar que efectivamente están necesitados.
Pues Fina González, presidenta del Banco de Alimentos del Segura, gracias por estar en la cadena COPE y enhorabuena a todos los que trabajáis allí y la labor que hacéis. Enhorabuena.
A vosotros siempre por echarnos una mano, porque la difusión hace mucho, y de verdad, agradecidos a todos y por ayudarnos, aunque sea de esta manera, que es muy importante también para nosotros, es que si hay alguien que no nos conoce, que nos vuelva a conocer.
Pues sí, que os conozca de nuevo.
Sí, gracias. Que nos conozca. Y además las puertas del banco, siempre digo, están abiertas para si quieren visitarnos y ver la labor que hacemos, el trabajo que hacemos, no hay ningún problema.
Allí estaremos, conociéndoos más de cerca, seguramente. Un abrazo, vale. De verdad, ¿eh? Gracias.
Otro para vosotros. Venga, buen día. Adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Medio minutito para llegar a las 2:10. El plan COPLA ha cerrado el verano con 700 rescates y 9.000 atenciones de primeros auxilios. Así lo ha dicho el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, que ha expuesto el balance del dispositivo de vigilancia en playas y salvamento en el mar y ha detallado las medidas aprobadas tras el Consejo de Gobierno en materia de carácter social, sanitaria y turística. Bueno, pues ahí están esos datos y evidentemente cada año hay más despliegue para intentar evitar esos ahogamientos en la costa y en el litoral de Murcia. Lo dicho, las 2:10 ya. Cuando uno, evidentemente, bueno, pues le tira los trastos a su pareja o a una chica o un chico y no le responde, se le suele decir que le han dado calabazas. Pero en este caso lo vamos a hacer en el lado positivo. Hay que darle calabazas al cáncer. Se va a celebrar mañana y pasado mañana la tercera edición de Dale Calabazas al Cáncer, precisamente en una localidad preciosa que es Abarán. Las dos primeras han tenido un éxito brutal. Se va a celebrar además en un sitio precioso como es el atrio de la iglesia de San Pablo, en Abarán, y uno de los responsables uno de las almas de esta interesante iniciativa es Antonio Moreno, al que le conocen como el cura. Le tengo al otro lado del teléfono. Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pedro. ¿Qué tal?
Encantado de hablar contigo, porque me encanta la iniciativa. Y claro, la gente ahora que nos escucha se habrá quedado con los ojos abiertos diciendo, bueno, ¿qué tienen que ver las calabazas con el cáncer? ¿Cómo funciona todo esto? Y es lo que yo quiero que les cuentes a los oyentes.
Sí. Bueno, pues hace ahora 3 años nos regalaron unas semillas de la variedad de calabaza gigante atlántica y, bueno, pues decidimos cultivar una. Y claro, cuando vimos ese monstruo de calabaza, dijimos, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y bueno, pues nos vino a la cabeza la idea del cáncer, puesto que en casa lo hemos vivido directamente con mi tía, mi madre, mi hermana, mi cuñada, que está operada hace poco y tal, y dijimos, joder, dale calabaza al cáncer, que puede ser una buena iniciativa. Y empezó ahí algo sin forma, algo que, bueno, dijimos, a ver lo que sale, varias empresas nos apoyaron, y bueno, pues a raíz de ahí la segunda edición fue mucho mejor, y esta esperamos que sea un éxito total.
¿Y cómo funciona Dale Calabazas al Cáncer? Lo digo por el oyente que se va a acercar a Abarán. ¿Puede adquirir la calabaza? ¿Ese dinero va a alguna asociación? Cuéntanos un poco cuál es el objetivo.
Sí, bueno, a ver, esto es una iniciativa privada mía, en la cual colabora la Asociación contra el Cáncer de Abarán, por supuesto, no podría ser de otra manera, y colaboran varias empresas. Entonces, este año hemos intentado convertirlo en concurso, pero cultivar calabazas gigantes no es tan fácil. Entonces, solo una persona de todas las que recogieron semillas que nosotros regalamos ha conseguido cultivar una. Nosotros tenemos tres, que hoy vamos a ir a pesaje, yo creo que van a andar sobre los 200 y pico de kilos, este año se han quedado un poco pequeñas. Y entonces el acto en sí consiste en unas actuaciones musicales de gente que viene altruistamente. El año pasado estuvo Magdalena Blesa y Moy Gomar, que este año vienen como invitados a cenar, pero no actúan. Y bueno, montamos una barra, pues ahí puedes cenar, salchichas, lomo, tal. Y está escuchando música, hacemos sorteos de cosas que nos donan gente. Por ejemplo, este año Bodegas Calchelo nos ha donado unas botellas de vino de Viña Mari, que son un vino que se tiene 12 meses en barrique y después 12 meses a 50 metros bajo el agua en el mar. Y varias cosas más que tenemos por ahí de sorteo. Se hacen tazas, se hacen camisetas y luego se venden trozos de calabaza también, se parte y se van vendiendo. Y la verdad que es muy bonito, es un acto muy bonito.
Tengo entendido que mañana viernes va a actuar Son del Valle, ¿no? Como tú has dicho, Marta Saurín, y el sábado hay un concierto acústico de Alberto Pucci, la actuación del dúo Trivical.
Correcto, correcto.
Uh-huh. O sea que buena música también.
Sí, muy buena. Alberto Pucci es un chaval que merece muchísimo la pena sentarte a escucharle. Y bueno, Son del Valle, Marta Saurín, que está actuando por toda la zona de la costa durante todo el verano. Lo hacen muy bien, lo acompañan dos chicos que son una maravilla, la guitarra y al cajón. En fin, creo que merece mucho la pena acercarse, ya no ni por la música en sí, ni por la cena en sí, sino por lo que representa, digamos, este acto que es la solidaridad hacia la Asociación contra el Cáncer, porque como reza el eslogan de este año, hoy son otros y mañana podemos ser nosotros.
Qué verdad, Antonio, qué verdad es esa, desde luego.
Totalmente.
¿Cuánto se recaudó en la edición anterior, la segunda?
Bueno, pues la segunda, si no recuerdo mal, fueron 3.200 y pico de euros. Y este año, pues bueno, creemos que lo vamos a superar con creces, porque, bueno, tenemos empresas que han colaborado, por ejemplo, Patatas Beltrán, que nos donó dos pares de patatas y prácticamente se han vendido ya antes de llegar a lo que es el acto en sí. Y bueno, nuestro objetivo es superar la barrera de los 5.000. Vamos a ver si lo conseguimos.
Pues ojalá. Y ya casi para terminar, Dale Calabazas al Cáncer, es posible que en la próxima edición esté en Cieza e incluso el próximo año también llega a Molina de Segura. ¿Os estáis expandiendo?
Sí, vamos a ver. Este año ya se va a hacer en Cieza, ¿vale? Vamos a hacerlo en Ascoy. Nos llamaron para ver si tal, y como tenemos una calabaza que no conseguimos fecundar a tiempo y se quedó un poquito más atrasada, ahora tiene un mes desde que se fecundó, pero pesa ya 120 kilos, está creciendo de maravilla porque ya se han pasado los calores y los calores estresan mucho a la planta, pues está creciendo muy bien. Entonces, en noviembre, para Halloween, vamos a aprovechar esa fecha que yo voy a hacer una fiesta y vamos a hacer Darle Calabaza al Cáncer allí en el polígono de Ascoy, que están súper ilusionadas el grupo de personas que llevan todo eso. Y bueno, el año que viene, uno de los participantes es el pedáneo Vicente Romero Verdú, pedáneo del Rellano, una pedanía de Molina de Segura, y me dijo: Antonio, ¿por qué no hacemos esto en Molina? Digo, venga, a ver si conseguimos de hacerlo en todos los pueblos de la región de Murcia, porque esto merece muchísimo la pena.
Ojalá, espero hablar contigo dentro de algunos años y que ya me digas que incluso tiene carácter regional, que sería muy interesante.
Sería lo suyo. Nosotros vamos a luchar porque sea un concurso a nivel regional y que se pueda organizar en distintos pueblos de la región de Murcia, todos aquellos que se quieran implicar, e incluso hacerlo en Murcia. Hacerlo en Murcia para mí sería un reto gigantesco, poder hacer esto en Murcia, bueno, sobre todo para que esas personas que están trabajando en el Hospital de la Resaca, oncólogos, radiólogos, en el Moral Meseguer, esa cantidad de gente que al fin y al cabo son los que de verdad salvan la vida de estas personas que están padeciendo este camino tan duro que es la enfermedad del cáncer, sea para ellos también un homenaje hacia ellos. Sin duda.
Pues me quedo con esas palabras. Antonio Moreno, apodado El Cura, alma de Dale Calabazas al Cáncer. Mañana y pasado mañana, amigos oyentes, en el atrio de la iglesia de San Pablo Abarán. Yo quiero que estén todos ustedes, que colaboren, que participen, que se diviertan y sobre todo, ya digo, que ese dinero va a ir a una magnífica, magnífica labor como es la lucha contra el cáncer. Antonio, un abrazo fuerte y que todo vaya muy bien estos días, pero muy bien.
Muchísimas gracias, Pedro, y pues nada, date por invitado, por supuesto, si puedes acercarte por aquí, será un placer saludarte en persona.
Ojalá, estoy convencido de que voy a poder sacar un hueco siempre para todo lo que tiene que ver con el cáncer. Un abrazo.
Un abrazo.
Atención, profesionales de la construcción y la reforma. Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabezo Cortado con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar, materiales para crear.
Flexicar, una vida, muchos cars.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, ojo, ya saben que hoy es el día de la bajada de la Virgen de la Fuensanta. A partir de las 6:30, todo el entorno de la Iglesia del Carmen, a través de Torre de Romo, etcétera, etcétera, va a estar cortado, esos accesos. Así que, por favor, muchísima precaución y lo fundamental, lo que les digo siempre, en casos como este tipo de eventos, lo que tienen